El pasado jueves, a las 23:50, se realizaba un apagón en Nou Radio, durante la emisión de programas deportivo Taula Esportiva. Una total falta de respeto a los profesionales que decidían seguir adelante su emisión por Internet, a pesar de caerse la FM de las ondas. A pesar de los fallos, la realización de aquella noche de Canal Nou fue magnífica, con más de 5 trending topics en Twitter, Radio Televisión Valenciana, RTBB No Estanca, Canal Nou Fabra, RTBB Executada e incluso algún momento 23F, llegaban a momentos a realizar grandes cantidades de tweets por minuto, incluso a pesar de las altas horas de la noche. Pudimos ver a Frederick Ferri, a lo largo de un programa de más de 12 horas, presentador de noticias, dejar el informativo para poder descansar y a las 3 horas volver a incorporarse a la mesa con corbata aflojada, ojeras y despeinado para volver a informar sobre todo lo que estaba pasando. Eso, señores, se llama profesionalidad. Mucha sort a mon companys de Canal Nou. Empezamos.
El contraplano. Con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes a todos, son las 2 y 1 minuto de la tarde. Hoy es 2 de diciembre, perdón, ya estamos en diciembre, ya hace el frío. Y empezamos el contraplano de hoy hablando como uno de películas. Bueno, primero voy a presentar a mi colega José. Buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues nada, sigue con lo tuyo. Ya me has presentado, ya estoy, ya ahora puedes seguir. Puedes
continuar. Pues hoy tenemos también aquí en la mesa de Azabares, en esta pecera, al actor Germán Hurtado y al director Paco Soto, que hoy nos van a presentar por fin de una vez por todas la película Operaciones Especiales. Buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Germán.
Muy buenas tardes.
Bueno, también tendremos al teléfono a Álvaro García, el ganador del concurso de cortos de Santa Pola del que hablábamos la semana pasada.
Y como no, también comentaremos las nuevas películas que hemos visto durante estos días.
También nuestra maltratada sección de estrenos, con tres bodas de más a la cabeza, ¿no?
Y alguna que otra más que hay por ahí, como La Jaula de Oro, que pudimos ver en San Sebastián. También recordaros que estamos en las redes sociales. En Facebook,
un me gusta para el contraplano UMH.
En Twitter,
@ contraplano UMH.
En Internet,
a través de los blogs radio.umh.es y la revista cinemática.wordpress.com y, como no, la app de Android.
Y en las ondas,
sintonizando los diales de Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Todo esto y mucho más aquí hoy lunes 2 de noviembre, de diciembre, como estoy con noviembre hoy, en el contraplano. ¡Empezamos!
Fallece Paul Walker, el actor conocido por la saga Fast and Furious. Falleció este fin de semana a causa de un accidente de tráfico en Los Ángeles. El asesor financiero de Walker, Roger Rodas, perdió el control del vehículo y chocó bruscamente con un árbol, provocando el incendio del motor y el fallecimiento de ambos ocupantes. La última película en la que estaba participando era la séptima entrega de A Todo Gas. Los estudios Universal ya han confirmado que la película seguirá adelante, aunque han retrasado el plan de producción previsto.
Luisma, Soraya, Barajas y Chema son los últimos fichajes del mercado de campanadas de 2013. Los cuatro personajes del serial Aída despedirán el año en la cadena favorita de Mediaset. Paco León, Miren Ibarguren, Pepe Villueda y Canco Rodríguez interpretarán su personaje sobre guión para dar la bienvenida al 2014 el próximo 31 de diciembre. Telecinco es la última en confirmar sus apuestas, mientras las otras generalistas ya lo hacían, como Antena 3 con Ana Simón y Paula Vázquez, o la 1 de Televisión Española con Ani Gartiburu, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez de Masterchef.
Quentin Tarantino anuncia que su próxima película será un western. Dice que no será una secuela de Django Desencadenado, pero que sí volverá a hacer cine de un género que dice adorar. Lo confirmó el pasado miércoles en el Late Night americano de Jay Leno, donde recordó su primera visita al plató antes de estrenar su primera película en 1992, Reservoir Dogs. Los fans de Kill Bill tendrán que seguir esperando para ver la tercera parte de su saga, uno de los trabajos de Tarantino que más está haciendo de rogar y que ya confirmó que realizaría algún día.
Nou se despide con casi un 23% del SER. El especial programa reivindicativo de Autonómica Valenciana llegaba incluso a alcanzar picos máximos de 36%. Un programa especial que empezaba en la madrugada del pasado viernes 29. ¡Uy!
¡Boom!
Se acabó. Bueno, pues como voy a acabar de explicar la noticia, que un programa de 12 horas de emisión a cargo de Frederick Ferri, en la que tuvimos la oportunidad de ver a los principales opositores políticos, al Partido Popular, al Partido Gobernante, sentados por fin de una vez por todas en la mesa del Estudio 3 de Burjassot. Y conocíamos grandes personas como Paco Telefunken, gran personaje, la reconciliación de Radio Televisión Valenciana con TV3 o con la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia.
Sí, estuviste ahí siguiendo minuto a minuto, ¿eh? El,
12 horas.
El especial.
Madre mía, encima.
¿Qué tenías que hacer ese día? No, no tenías que hacer nada, ¿no? No, no había nada. Estabas ahí centrado.
Además,
en,
lo que tenía
en
que
tu
hacer,
actitud de periodista, ¿no?
Lo que tenía que hacer lo hice de empalme. Ya me llamaron de buenos días por la mañana. Y ya, pues ya, pues ya dice todo.
Bueno, si quieres repasamos también la taquilla de este fin de semana y las audiencias, ¿no? Que,
que esta mañana en el Buenos Días han quedado sueltas.
Bueno, pues en taquilla tenemos a Frozen, que ha hecho el mejor, de momento provisionalmente, según Rentrack, el mejor dato, 2,4 millones de euros. Los Juegos del Hambre se mantiene segunda con 1,9 millones de euros. Y las otras tres que completan ese top 5 son El Consejero, de Ridley Scott, Blue Jasmine, de Woody Allen, y Plan en Las Vegas.
¿Has visto alguna?
Sí, he visto Los Juegos del Hambre y he visto Blue Jasmine, de las 5.
Los Juegos del Hambre ya hablamos la semana pasada.
Claro, ya hablaremos cuando toque.
Víctor sí que creo que ha visto El Consejero, ¿verdad?
Sí.
Pero luego, ya hablaremos cuando toque.
Hablaremos de ella, y yo he visto Frozen, que también hablaremos de ella.
Bueno,
y las audiencias, el viernes pasado la victoria era para Antena 3, que ganaba con los mayores gamberros, con 13,6 puntos de SER, 2,51 millones de espectadores. Ya seguían los informativos de Telecinco, y bueno, el líder indiscutible del prime time era para Arturo Valls y su programa Humor Me Resbala. No sé si lo has visto.
Sí, bueno, vi el primer programa, no he visto y me pareció patético, no sé.
Pensaba que ibas a decir basura aquí mismo ahora.
Es mi opinión, no me parece patético que se junte a unos humoristas que a lo mejor, bueno, son buenos, pero que les hagan correr y les hagan hacer cosas así muy ridículas, como si fueran animales en un zoo, no me gusta.
Bueno, pues Me Resbala es un programa de humor, ¿no?, que reúne a muchos cómicos españoles. Y lo que hace al final, después de hacer muchas pruebas, al final dan un premio a Sel Azar. Y creo que este viernes ganaba Silvia Abril.
No me gusta nada, no lo voy a volver a ver.
Pero sin embargo ha ganado a Sálvame.
Bueno, me da igual, es que también no me importa. Vale, que gane.
Que volvía después de toda esta trifulca que habían tenido esta semana. Uh-huh. El sábado gana Casino Royale, ¿la has visto?
No.
007.
No, lo he visto.
¿Tampoco te gusta 007?
Sí, pero no he visto Casino Royale.
¿Cuál ha sido la última de 007 que has visto?
¿Cuál ha sido la última de
007? ¿Lo piensas? ¿Alguno aquí ha visto 007? ¿Ninguna?
La de...
Por supuesto.
¿Todas?
Yo soy fan de 007.
La última que vi, tío, hacía que... Ah, la última que reví fue la que sale el villano del tiburón. Este que sale con los dientes.
Hostia, esa vieja, ¿eh?
Sí, pero no me acuerdo cuál es el...
Creo que es Licencia para Matar, ¿no?
Licencia para Matar, ¿no? Sí. Pues esa fue la última, y además con mi padre.
Yo la única y entera que he visto ha sido Skyfall, que ha sido la última. Bueno, y ayer domingo ganaba Asalto al Tren Pelham. ¿Tampoco?
Muy bien.
Sí.
Con 3,15 millones de espectadores y le seguían Salvados, que no pude verlo, pero me fui a ver Frozen. Y los dos capítulos de Aída, que ayer decidían adelantar pues por cuestiones de programación. Y vamos con nuestra entrevista de hoy, con Paco y con Germán, que nos traen...
Y que están aquí esperando pacientemente a...
Sí, sí.
Sin problema.
Que creo que se tienen que ir a trabajar.
Sí, un poquito, a patrullar la ciudad un rato.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Germán. Bueno, director y actor en Operaciones Especiales, este largometraje, que tiene muy encandilado al pueblo licitano. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ya los nervios a flor de piel, estamos ya ahí terminando la pospo, pero muy bien, muy contento.
Y nada, como dice Paco, con los nervios a flor de piel y deseando ver algo de la peli y daros las gracias por recibirnos aquí en vuestro estudio.
¿No habéis visto aún nada de la película? Está, bueno, tú me imagino que sí, ahí...
No, yo no he visto nada
de la...
Estoy deseando ver.
No les dejo.
Nos tiene castigados.
Es un secreto ahí bien guardado, ¿no?
Sí.
Bueno, aunque sea la primera pregunta un poco amplia y general, un poco creo que nos cuentes, Paco, director, creador de todo esto, que ¿cuándo empezó, cuándo te metiste en este follón y por qué te metes en este follón de grandes magnitudes, que es Operaciones Especiales?
Pues Operaciones Especiales vino un poco de rebote del cortometraje Tónico el Municipal. No éramos ninguno de los que estuvimos en la producción de ese corto, no éramos conscientes de un poco la magnitud que iba a tener, porque era un corto amateur, un corto que no tiene apenas producción, no tiene presupuesto. Cogimos varias tardes con los colegas, la cámara, el micro, pillamos un patrulla a la policía local y dijimos, venga, vamos a hacer aquí una locura. Pero mira, cayó en gracia, gustó, se movió bastante bien, en YouTube llevamos por las 400.000 visitas. Y bueno, y la gente quería que hiciéramos un Tónico 2, un segundo cortometraje o hacer una miniserie de la saga de estos dos personajes, entre comillas, frikis. Y bueno, estuvimos viendo pros y contras de embarcarnos en un segundo cortometraje. Y dijimos, bueno, pues ya que estamos y vamos a tirarnos a la piscina, vamos a hacer un largo, que realmente es como si fuese un corto multiplicado por 20 y a ver qué tal. Y nada, nos sentamos, estuvimos casi un año liados con el guión, viendo de qué manera íbamos a financiar esta locura, porque costaba mucho dinero. Pero al final dijimos, mira, para adelante, en el primer momento, cuando hay crisis y nadie da un duro ni apuesta por el cine, vamos a tirarnos a la piscina, porque o es ahora o nunca. Y así fue.
La película, si no nos equivocamos, está ya rodada definitivamente.
Sí, está 100% ya rodada. En los 100%. Últimos meses hemos estado rodando ciertos recursos que quedaban, que el montaje eran necesarios, pero ya está toda rodada, sí.
Y ha sido muy difícil. Bueno, ¿cuántos años os ha durado este rodaje?
Pues vamos a ver, lo que es el rodaje en sí, empezamos el 13 de agosto del 2012, en la NIT del Alba.
Pensaba que se iba a quedar en 2000 nada más.
No, 2012. Hemos estado pues un año y medio de rodaje. Joder. Lo que pasa es que hemos tenido ciertos parones porque la película, claro, está ambientada en verano y ya llegaba el invierno y llegaba la Navidad y no podíamos rodar exteriores. O estaba todo adornado con cosas de Navidad o Semana Santa o hacía frío.
Cuéntanos un poco cuáles han sido esos obstáculos, aparte del frío tal, cuáles han sido esos parones, esos obstáculos, esas dificultades que han hecho que se alargase el rodaje.
Pues aparte de las dificultades meteorológicas, porque es que el 95% de la película son exteriores, salvo el mal tiempo, el otro parón que ha tenido es un poco también la financiación, porque íbamos un poquito, conforme íbamos teniendo donaciones y aportaciones, íbamos rodando. Entonces, bueno, digamos que los dos pilares que han alargado el rodaje ha sido la financiación y el mal tiempo.
Yo, bueno, hace unas semanas llamábamos a Tony Nievas, ¿te acuerdas, José?
Sí, gran gente, Tony Nievas.
Gran persona.
Un saludo para
Tony. Y nos hablaba sobre su película, que la había rodado con crowdfunding. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pienso que ahora, tal y como está la cosa, crowdfunding no es una buena técnica. Pero ya vosotros, ¿qué tal os ha funcionado? Así que os hemos visto que habéis hecho muchísimo hincapié en eso.
Sí, o sea, yo apuesto por el crowdfunding al 100%, pero yo animo a la gente que vaya a hacer algún proyecto crowdfunding que se lo piense dos veces, porque es muy difícil. Nosotros en operaciones especiales la idea es que fuese crowdfunding al 100%, lo que pasa que, bueno, ha costado mucho, la gente le cuesta apostar por el cine, y realmente nosotros crowdfunding, finalmente la película estará un 65% crowdfunding, y el resto ha sido, pues hemos tenido que sacar un pequeño ICO para la película y amiguetes que nos han dejado dinero para terminarla. Entonces es duro financiar un proyecto así con un presupuesto, entre comillas, que aunque es low cost, se nos ha disparado en crowdfunding, es difícil. Hay que apostar, aparte del crowdfunding, hay que apostar por otros modelos de financiación.
Bueno, uno de los secretos de operaciones especiales para mí, yo creo que es la promoción, ¿no? El que la gente hable de ella, el que esté ahí, ¿no? En esa mentalidad del ilicitano, esta operación especial es metida de alguna forma, ¿no? Entonces yo, el community manager de operaciones especiales, la persona que se encarga de toda esta promoción, tiene que tener un buen currículum, aparte de tú, que eres un auténtico vendedor, ¿no? De tu producto. Entonces, eso, ¿cómo hace su trabajo? Como el que nos está viendo la película, antes de ver nada de ella, ya... Pues, todos sabemos de ella y todos,
pues,
sabemos quién aparece.
En operaciones no hay, digamos, un community manager. Ha sido entre aquí Germán, un par de amiguetes más que nos han ayudado en la campaña de promoción, y yo mismo. O sea, que tampoco hemos buscado a nadie que nos organizara nada. Sí, lo que sí que queríamos, y en un principio quería yo desde un principio dar a entender a la gente que estábamos haciendo una película, que queríamos que nos ayudaran y darnos a conocer, sobre todo, bueno, aquí en la noche ilicitana y alicantina estuvimos haciendo varias fiestas en discotecas, pubs, entrevistas en medios de comunicación, y creo que era bueno que crear una expectativa a la gente y también nosotros ver si eso iba a poder funcionar o no, porque si estás haciendo una campaña y la gente pasa de todo, también digo, bueno, estamos equivocando, vamos a dejar esto, vamos a dedicarnos a otra cosa, a barrer o algo. Pero vimos que la acogida era muy buena, la gente... no sé, lo veía algo un poco diferente, ¿no? Dice, hostia, una película, pero esto aún no está hecho, se está vendiendo humo, ¿esto qué es, no? Pero bueno, le explicabas el proyecto y le gustaba y poquito a poquito han ido colaborando.
Yo me acuerdo de cuando empecé la carrera, ¿no? El segundo año o así, de ver un gran póster de operaciones especiales y decir, uy, ¿esto qué será? Y ya empezar a investigar, ¿no? A ver de qué trataba, qué movida estaba cociendo por aquí.
La verdad es que gracias a Grupo Antón, pues colaboró extraordinariamente con nosotros y nos puso una quincena de vallas publicitarias de 8 metros por 3 aquí en Elche, en Santa Pola, Orihuela y Torrevieja. Uh-huh. Entonces también era también ver cómo funcionaba eso, y la verdad es que estábamos contentos porque las visitas se multiplicaron a la web y dijimos, bueno, pues parece que funciona esta línea de marketing.
Y luego aparte también lo de la noche que has comentado, yo recuerdo, no sé si te acordarás, de presentarme a un casting para operaciones especiales y de estar ahí, que hicimos un pequeño reportaje para un programa.
Sí.
Y estábamos ahí.
Sí, en Gold Discoteca.
En Gold Discoteca. Correcto. Y bueno, participé en ese casting. Era un poco hacer la imagen de cómo era presentarse un casting.
Sí, sí.
Hablé contigo, hablé con varias de las personas que se presentaron al casting y estuvo muy bien y todo muy ambientado, ¿no? En operaciones especiales, en todo lo que era. O sea, que esa campaña de marketing incluso viral, de estar por ahí por la calle y moviendo la cosa, os ha salido de lujo. ¿Me tuviste en cuenta? ¿No me tuviste en cuenta al final ni nada? ¿No me llamaste?
La verdad es que en ese casting buscábamos gente especial, entre comillas. Buscábamos, aunque quede feo decirlo, buscábamos gente o muy muy fea, o demasiado metrosexual, o muy bajitos, o muy altos. Buscábamos un poco lo más extraño de aquí de Elche, ¿no? Entonces, claro, tú eres una persona correcta,
¿no?
Un tipo normal, guapo, atractivo. Guapo, atractivo. Entonces dijimos, este chico no está dentro de estos extremos.
Quien sí que se presentó, que yo recuerdo de hablar con él y luego verlo en la tele y decir, este tío me suena, no sé si sabrás quién es un personaje que salió en Un príncipe para Corina y se presentó para conquistar a Corina, que era un tipo así muy musculado, que además era católico. Pues ese chaval se presentó al casting.
Sí, ostras.
Y yo recuerdo hablar con él, de preguntarle, y bueno, ¿por qué te presentas? No sé, han pedido chicos musculados, tal, y empezó a sacarme bíceps, empezó a enseñarme bíceps, y luego al cabo de un tiempo lo vi en Un príncipe para Corina y digo, este chico me suena, y ya miré, y que era de San Vicente, y miré el vídeo que habíamos hecho, digo, madre mía, así era él, estaba ahí en el casting, una curiosidad que me llamó mucho la atención cuando lo vi.
Bueno, sin hacer spoiler, que es una cosa que nos gusta mucho hacer aquí, Operación Especiales trata sobre la pérdida, el busto más importante de este país, que damos por hecho que es la Dama de Elche,
más o menos,
que está en peligro, ¿no? Entonces a Tónico Municipal se le encomienda la misión de recuperarlo, imagino. Uh-huh. Entonces Tónico acude a Pepe el Oficial, que lo tenemos hoy aquí, a Germán, reclutando a un peculiar grupo de élite. Vamos, una buddy movie.
Buddy movie, ¿no? Es como el género este de policial, comedia policial, un poco que lo defináis vosotros, preferemos que seáis vosotros.
Intenta subir de una comparación con Torrente.
No, que va, para nada se parece a Torrente y bueno, la calificación que habéis dado es la, yo creo que es la correcta, o sea, pero no tiene nada que ver con Torrente, aunque sí que hay personajes que están en la saga de Torrente, no tiene nada que ver. Es una comedia de acción policíaca, pura y dura y un tanto friki, ¿vale? Y con la Dama de Elche como protagonista. El equipo que tenemos, el equipo que contrata Pepe el Oficial, pues bueno, ya veréis que son unos personajes de lo más variopintos, que ninguno es policía. Y bueno, y se causa ahí una trama, una subtrama de la subtrama, muy especial, que yo creo que va a gustar.
Ha sido divertido, Germán, el rodaje y el personaje de Pepe el Oficial. Cuéntanos un poco.
Pues sí, hombre, divertido es todo, desde el principio hasta el final. Y el personaje de Pepe, pues es un personaje que, bueno, no se lo desea a nadie, porque es lo más friki que te puedas tirar. Y aparte siempre va cabreado, le molesta todo, hasta incluso sus mismos compañeros. Pasa de todo y, vamos, es que es lo peor.
Es un oficial de policía un poco pasota.
Demasiado pasota.
Me comentabas antes de empezar, que la protagonista en realidad era la Dama de Elche.
Para mí sí. Para mí la protagonista de la película de Operación Especial es la Dama de Elche.
Te quitas ahí peso de encima. Sí. Le dejas el cargo a ella.
También son todos los compañeros que participan en la peli, porque sin ellos no se podría hacer.
Germán, ¿tú eres actor profesional?
No. Vale. Soy actor amateur.
Sí. Entonces, cuando te ves a la hora de trabajar una jornada de estas de rodaje, ¿cómo lo consideras? ¿Duro? ¿Si crees que es fácil de llevar o cómo?
Hombre, fácil no es, porque realmente tú estás haciendo un personaje y tienes que transmitir al público o al espectador que está enfrente tuya que lo que estás haciendo y qué quieres de la otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil. El personaje es tela, es mucha tela.
Uh-huh. Bueno, contarnos un poco vuestra vida cinéfila, ¿no? Un poco vuestro gusto, vuestro actor fetiche, vuestro director, vuestra película. Vamos a hablar un poco de cine por aquí. Por ejemplo, empezamos por Germán. A ver, cuéntanos tu actor en el que te fijas o tu película preferida, algo así.
Hombre, yo siempre me ha gustado Fernando Esteso y me hinco mucho en él. También el este que no me acuerdo el nombre. Me has pillado.
Vamos de la pregunta trampa total.
Sí, Paco Martínez Soria es un personaje que también me encanta. Entonces, intento hacer como ellos, pero en el siglo XXI, ¿vale? Entonces, es que...
Hay mucho empape de esas películas.
Sí,
de
ese mucho cine empape. Español. Es típico Spani. Típico Spani. Luego, trabajar con Paco ha sido maravilloso, porque vamos a tener en cuenta que yo nunca he hecho nada. Solamente hice el cortometraje de Tónico. Luego sí que he seguido haciendo varias cosillas. Y de golpe y por razón me encuentro aquí, en el largometraje de Operaciones Especiales. Entonces me han apoyado mucho, tanto Paco como su mujer, Carolina, Juan Macifuentes, Cristina Alcázar, Alex Aldorgeti, Carlos Santo, que les doy de aquí un fuertísimo abrazo porque han sido personas ejemplares y me han sabido llevar por el buen camino. Entonces todo eso hay que saber anotarlo y tenerlo dentro y a la hora de actuar, representar todo lo que te dicen.
¿Te han dado consejos para muchísimo mejor?
Muchísimos.
Bueno, estaba comentando Germán, o sea, Alex O'Doherty, Cristina Alcázar, bueno, Cristina Alcázar es ilicitana, sí. Pero Enrique Bien, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la sexta?
Sandro Rey.
¿Cómo habéis conseguido toda esa plantilla de personajes? Y también, pues, ¿cómo es trabajar con ellos?
Pues se ha conseguido, yo creo que con humildad. Porque luego hablando con ellos me lo retransmitían así. El no ya lo tiene, sobre todo de grandes actores, o sea, Enrique Bien o Alex O'Doherty, ¿cómo van a querer participar en una película low cost? O sea, y más crowdfunding, que ellos no creen en el crowdfunding ni esas cosas. Ellos están a otro nivel. Pero bueno, intentaba ir, fui localizándolos uno a uno, les presenté el proyecto. Y bueno, en un principio, por ejemplo, el caso de Enrique Villén, en un principio pues pasaba un poco de todo, yo, Operaciones Especiales, esto que es, déjate estar. Pero bueno, le gustó el guión y aunque no estaba muy por la labor del tema crowdfunding, quizás yo también creo que pensaba que bueno, que la película pues no iba a llegar donde tenía que llegar y claro, y tener un reparto así, pues una película que queda mediocre, no se va a mover, pues yo entiendo que los grandes no quieran participar. Pero vieron la ilusión que le estábamos poniendo, el guión les gustó, vieron la campaña de promoción que estábamos haciendo y la que vamos a hacer y cuál es el objetivo de la película y se animaron. Y luego la mayoría también lo que nos contaba era que dijeron que sí, sobre todo un poco por el trato y ir con la verdad por delante, o sea, que no íbamos creándole falsas expectativas o en plan pomposo. Le decíamos lo que había, que no teníamos dinero, una película de crowdfunding, que nos gustaría contar con ellos, unos pequeños cameos que irían bien para la película y moverla a nivel nacional. Y yo creo que eso fue esa humildad de decir un poco la verdad, lo que hay, fue lo que les animó. Y sobre todo Alex O'Doherty también se sentía muy muy identificado conmigo, porque él comentaba que cuando empezó, igual nadie le apoyaba, tocaba puertas y todo el mundo pasaba de él. Y veían un poquito pues que bueno, que nos estaba costando mucho y ellos que están arriba, pues echarnos una mano les venía.
Este cine low cost que tanto cuesta hacer a veces, ahora un poco con el tema de la crisis y la falta de medios, se está poniendo un poco de moda. Nosotros dedicábamos un especial a hablar de Little Secret Film, que es este movimiento que ha surgido de hacer cine con poco dinero y con una producción así en forma secreta. ¿Cómo ves como director este movimiento y bueno, y esta emergencia de nuevo cine low cost que a veces... que no haya tenido unos medios de producción grandes, uh-huh, que es verdad que tiene una buena calidad cinematográfica y que son productos muy buenos?
Sí, la verdad es que es un modelo alternativo que, uh-huh, bueno, con el proyecto este creo que está funcionando. Además, Chema García con su parte Uranes, uh-huh, que aún no la he terminado de ver, me quedé la otra noche, empecé a verla y bueno, a ver si esta noche termino de verla. Pero pinta muy bien. Y luego que un canal... creo que es Calle 13,
Calle 13.
Uh-huh. Apoye estos proyectos, yo creo que está bien. Es un cine de guerrilla, digamos, y está bien, con ese te marcan el tiempo, te marcan las condiciones y puede y puede ser un modelo alternativo que también puede funcionar y dentro de todos los técnicos que tenemos aquí en esta PIC, gente que quiere hacer cine, este tipo de proyectos pueden ser buenos, ¿no?, para dar un poquito el salto.
Uh-huh. Bueno, recordamos al principio que nos comentabas que Operaciones Especiales, bueno, le precedía el corto Tónico y Municipal, uh-huh, y que, bueno, más o menos es como un spin-off sobre este corto, pero ya hecho largometraje. Vamos a escuchar un corte sobre el principio de este corto, sobre Tónico y Municipal.
La historia que van a presenciar está basada en hechos casi reales. Este es Tónico. Tónico tenía claro su futuro profesional, ser policía municipal, por lo que arduamente preparaba su dura oposición. Aunque también sacaba tiempo para una de sus mayores pasiones, el cine.
¿Nos hacemos unas pajillas?
Tema tras tema y trastazo tras trastazo. Objetivo
sí,
cumplido.
Sí, sí, bien.
Mientras tanto, otros perseguían sus propios objetivos.
Bueno, pues ahí escuchábamos a esa voz en off de Bruce Willis, ¿no? Ramón Langa. Que otro personaje, vamos, que no es muy visual, pero sí que es más sonoro. Bueno, esta idea de Operaciones Especiales o incluso sobre Tónico...
Ataja también problemas de hemorroides, Bruce Willis. Sí. Una cosa que me hacía mucha gracia comentarlo. Sigue, sigue.
Aparte de este apunte... la película está basada o tiene alguna referencia sobre tu vida, tu trabajo como policía local. ¿Podremos ver algún ejemplo?
Bueno, sí, con el corto Tónico Municipal sí que estaba un poquito más identificada mi trabajo en la policía local, pero exagerado, porque los policías tampoco son así, todo se exageró un poquillo. Y con Operaciones Especiales ha intentado, en un principio sí que se quería llevar una línea, una continuidad al corto, pero finalmente se ha dejado un poquito aparcada. En Operaciones ya hay una trama, ha desaparecido la Dama de Elche, tienen que buscarla, y sí que una especie de simbiosis o unión que hay del corto con el largo son varios de los actores, como es Germán Hurtado, que sigue siendo Pepe el Oficial, y luego Rogelio, que es un Yaura, que también salía en el corto y lo tenemos también aquí en el largo. El resto es todo completamente nuevo, completamente ajeno al cortometraje. En el cortometraje eran el primer día de servicio del agente novato de Tónico, pero el agente novato Tónico es el pollo, ahora ya es jefe de policía, y Tónico ahora en Operaciones es el jefe de policía y recurre a su profesor de prácticas en el corto, que es Pepe. Esa es la única línea que hay de unión entre el corto y el largo. Uh-huh. Lo demás es todo, digamos, nuevo.
Bueno, también antes decíamos que lo de huir de la etiqueta de la comparación, ¿no?, con Torrente, con, digamos, en la trama de la película o en la temática. Pero entonces, un poco quiero saber también si huyes también de la comparación con Santiago Segura, ya no como creador de una película policíaca tal, sino como vendedor de su producto, que es algo que a mí me recuerda bastante, no sé, personal.
Hombre, mira, de Santiago Segura, o sea, yo para mí lo adoro. Es una persona, bueno, aparte de un buen director, la manera que él tiene de mover sus productos son una pasada, o sea, llega a todos los rincones del mundo. Y eso también, la verdad es que sí que me fijé bastante en ese modelo. Lo que pasa es que luego le dimos una vuelta de rosca más, ¿no? Digo, mira, Santiago Segura mueve sus pelis, una vez están hechas, las mueve, ¿no? Pues nosotros vamos a hacerlo antes. Sin estar la peli, ya vamos a mover la película. Es más, estuvimos en el preestreno de Torrente 4, ahora
mayo, a 2 años, ¿no?
Claro, un par de años. Fuimos a Madrid al preestreno, entramos al pase de prensa, estuvimos hablando con él y llevábamos nuestra camiseta. Y la verdad es que esto sí que es un poco también identificativo de cómo él mueve, ¿no? Uh-huh. Y ya no solo, luego vimos, a ver si va a ser esto, la gente va a notar que es un plagio, pero luego nos dimos cuenta que no, que hay muchísimos, muchísimos cortos, muchísimos largos. La gente ya se.
Claro, es una forma de vender y de mover tu.
Su producto, el cosmonauta, la película, uh-huh, el crowdfunding del cosmonauta, que también nos fijamos bastante en cómo les. Su línea, cómo les ha ido, los pros y contras que tenía el modelo de financiación de ellos. Y la verdad es que, bueno, yo con Santiago Segura, pues. No se parece nada a la peli, tampoco es que vayamos buscando decir, no, esto no, que se parece a Santiago, se parece a Javier Fesser, se parece a Berlanga, ¿no? Pero bueno, vamos un poco. En paralelo, no hay nada, ya veréis, no hay nada parecido a Torrente en Operaciones.
Sí que hay que recalcar que vaya donde vayas, foto de la que salga y sitio de que vaya, Paco Soto siempre va con la camiseta negra de Operaciones Especiales.
Claro, y hace bien, o sea, ya que lo defiendo, sí. El modelo de, yo personalmente me me llega y transmite un montón y llega a todas partes, es evidente.
Yo creo que la camiseta de Operación Especial ya forma parte de mi cuerpo también.
No, podrías tatuar.
Sí, sí.
Hay gente que nos dice, pero es que no tenéis otra ropa. Y yo, no, sí, tengo 20 camisetas y cada día me pongo una.
Pero siempre hay que hacer publicidad.
Sí, sí, es que es eso.
Yo, sin venir a cuento, ahora que has hablado de Santiago Segura, me acuerdo de Santiago Segura en Jack y su gemela, haciendo italiano esa película de Adam Sandler,
sí, tan Adam Sandler, mala. Que se ganó no sé cuántos Ritchie de estos de peor película del año. Se llevó todos los premios de esa película.
Además, ese Adam Sandler se llevó al peor masculino y al peor femenino porque hacía de su
correcto. Correcto.
Bueno, José López Vázquez a lo mal. Sí.
Y ya cuando tengáis finiquitado Operaciones Especiales, ¿qué va a pasar con ella? ¿La vamos a poder ver al público? ¿La vais a proyectar? ¿Vais a hacer una premiere?
Sí, el primer festival en el que tenemos pensado enviar la película es el Festival de Málaga. Tenemos de plazo hasta el 20 de enero.
O sea, ¿Este Festival de Málaga que viene?
Sí, se cierra el plazo el 20 de enero y están pues el montador Hugo, el de sonido Adrián, el etalonador, están todos ahí a contrarreloj para poder tenerla a tiempo y poder presentarla allí. Y luego haremos un preestreno en Elche, Santa Pola y Alicante. En Elche estamos ya gestionando con el ayuntamiento las fechas, que se está viendo que sea en abril, y haremos una semana completa de proyección con unos 15 o 20 pases para que la gente pues de la ciudad pueda ir a ver la película. Con Santa Pola lo haremos igual, será entre abril y verano, y en Alicante también estamos gestionando con el Teatro Arniches también la posibilidad de hacer también en Alicante un preestreno, ¿no? Y nada, la idea es moverla durante el 2014 por festivales de cine, ver cómo funciona, y luego la posibilidad que ya vimos en San Sebastián, nos reunimos con varias cadenas de televisión, una precompra de derechos para una posible emisión en alguno de los canales, que parece que les gustó la idea, el proyecto, el vídeo promo que les presentamos, y están expectantes en que esté terminada la película para que la vean, la valoren y ojalá no la compren, ojalá.
¿Se puede decir alguna de esas cadenas?
Bueno, sí, no pasa nada, sí se puede decir. Mira, estuvimos hablando con Canal Plus, uh-huh, y Televisión Española. Son las dos que quizá más vimos más interés en el proyecto. Luego también estuvimos con varias distribuidoras y bueno, también están todos expectantes. O sea que yo creo que en enero, en terminarla, es la ruta de las visitas y entrevistas en Madrid.
Bueno, ya casi para acabar y despediros, me gustaría que nos dijerais los dos, ¿qué creéis que necesita un joven o un director novel que está empezando para llegar hasta el punto que vosotros habéis llegado para haceros, bueno, famosos, digamos, aquí en este ámbito, y que pueda ser que os lleguéis a dar a conocer en toda España si la cosa sale muy bien?
Pues bueno, lo que se necesita yo creo que es el apoyo ciudadano, y a veces está incluso de los mismos ayuntamientos de cada pueblo, porque hacer un proyecto así cuesta mucho dinero, gastas mucho dinero en viajes para aquí y para allá, tener que hacer muchas entrevistas con personas, reunirte con muchísima gente, entonces claro, todo cuesta mucho. Entonces yo doy las gracias a todas las empresas que han participado en este proyecto y les sigo dando ánimos a que si alguien toca su casa para decirle, oye, vamos a hacer este proyecto, que por favor le ayuden, que la cultura se está perdiendo y es una cosa muy bonita.
Nada, yo no sé, humildad sobre todo, humildad y hacer las cosas sin grandes pretensiones, avanzar escalón a escalón, te tropiezas, caes, te levantas, te tropiezas, caes, te levantas, y así tirar para adelante y creer en lo que uno hace y luchar por ello. Yo creo que esa es la clave. Nada es fácil en esta vida y un proyecto así, pues mucho menos. O sea, pero bueno, hay que ser humilde y paso a paso y luchar.
También quiero hacer una pequeña puntuación, que en los colegios no se habla nada de cultura, ni se hace teatro, ni nada. Uh-huh. Y yo creo que a la gente joven, tanto de unos niños de unos 6 años hacia adelante, yo creo que también me inculcarle el sistema de la cultura sería un paso muy grande. Porque si tú un niño, por ejemplo, para final de curso, venga, vamos a hacer una pequeña obra de teatro, ya los niños ya se animan, van siguiendo la trayectoria de la cultura. Luego los niños que ya están entrando a la EXO ya pueden hacer, a lo mejor no un corto, pero mejor un pequeño corto de 2 o 3 minutillos, le anima y se vuelcan más en todo el tema de la cultura. Ya no hablo de cortometraje ni de pelis, tanto en música como todo lo que lleve la cultura. Yo creo que el colegio debería tener esa pequeña oportunidad, igual que dan otras asignaturas como gimnasia y tal, pues tener una pequeña parte ahí de cultura, que yo creo que hace falta mucho, ¿eh?
Yo estoy contigo, Germán, y además sí. Considero eso, que uno, a la diferencia como se hace, en, por ejemplo, en Gran Bretaña, la educación desde el principio no se da, se reliega a la actividad extraescolar, ¿no? Y tú, si quieres hacer teatro, o si quieres saber de cine, o si quieres escribir, tienes que hacer una actividad extraescolar, sí, que muchas veces no haces por falta de tiempo, porque tus padres directamente pasan de ello. Y se está perdiendo muchas veces esa iniciativa propia del joven de querer hacer cultura y de querer amar a la cultura.
Me di cuenta de ello cuando Paco decidió grabar una pequeña escena en un colegio público de aquí de Elche. Y nada, y vi niños que estaban, o sea, yo iba a recoger a mi hija al cole y yo vi a niños que dicen, mira, estos son los de chicos de operaciones especiales, mira. Y los vi tan motivados, tan metidos en el sistema como nosotros mismos. Uh-huh. O sea, yo me quedaba alucinado porque yo decía, son niños de 6, 7 años, 8 inclusive, y están a pleno rendimiento, bueno, o sea, apoyando la película, o sea, y no saben, yo creo que no saben nada, y los ves y tan animados, y luego se grabó con dos niños, y toda la aula se puso de figuración de niños, y se los veías, vamos.
Había gente, había niños que lloraron de
emoción. Sí, sí, de la emoción.
Oh, qué guay.
Eso es muy bonito, la verdad. También, bueno, mandamos un saludo al Colegio de la Sagrada Familia por ayudarnos y abrirnos sus puertas.
Uh-huh. Bueno, pues un saludo a Sagrada Familia, a todo el equipo de Operaciones Especiales, y bueno, desearos mucha suerte, mucho éxito, y ya nos veremos el día de estreno, cuando sea. Y bueno, pues al resto de oyentes, si quieren saber más sobre la película, pueden visitar la página web www.operacionesespeciales.com, la web de la productora www.cafeticofilms.com, y también las respectivas páginas de Facebook y los grupos de Twitter. Muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros.
A vosotros. Gracias a vosotros.
Nos vemos pronto, y nosotros pasamos unos segunditos a publicidad y volvemos aquí en El Contraplano.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, pues seguimos aquí en El Contraplano, en Radio UMH. Son las 2:38 de la tarde y tenemos al teléfono Álvaro García Compain. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes.
Bueno, ganador del primer concurso de cortos de Santa Pola, que la semana pasada nos hablaban de él, con La Caja de la Inocencia. Álvaro, es tu primer reconocimiento, ¿cómo te sientes?
Sí, la verdad es que es mi primer reconocimiento, en plan, con un corto bastante serio que intentamos, y pues ha sido una gran alegría, la verdad.
Bueno, el premio, si no recuerdo mal, eran 300 euros. ¿Qué piensas hacer con el dinero?
Pues lo vamos a invertir para realizar el mismo equipo que realizamos este cortometraje, La Caja de la Inocencia. Uh-huh. Pues vamos a realizar ahora otro cortometraje, que es para el proyecto final de carrera también, y vamos a invertirlo en ese proyecto.
¿Y tenéis, bueno, ya tenéis pensado qué hacer para el proyecto final?
Estamos barajando varias ideas, pero aún no tenemos una decidida concretamente. Estamos ahora en Navidades, vamos a ponernos a escribir el guión, uh-huh. y David Tari se encargará de él, y él, que es el guionista también de La Caja de la Inocencia, y veremos a ver lo que sale, ya os iremos contando.
Bueno, lo bueno que tiene esto es que podéis reinventar este premio que habéis ganado, pues, para poder sacar adelante otro proyecto y no gastarlo en otras cosas que sean menos importantes. Bueno, te presento aquí a mi compañero, a José, que está aquí presentando el programa conmigo.
Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes.
Bueno, quería preguntarte, ¿cómo ves que se organice un concurso en el que se apueste, pues, por el cine más local, ¿no? En este caso, Santa Pola, Elche y Crevillente. ¿Crees que esta apuesta debería ser mayor por parte de los ayuntamientos para apostar por el cine de aquí de casa?
Hombre, yo creo que sí que debería ser mayor, porque normalmente en los festivales, al final, los que son a nivel nacional, siempre se mueven los mismos cortometrajes y no se da reconocimiento. Cortometrajes más, se puede decir, como amateur, que hacen, pues, directores que están empezando y no pueden ganar ningún premio y no llegan a tanta gente como pueden llegar en festivales locales de este tipo.
Bueno, como nosotros somos muy fans de hacer spoiler y no queremos pifiarla, cuéntanos un poco de qué va La Caja de la Inocencia.
Pues el cortometraje va de cómo un secreto de tu pasado, que no es conocido por alguna circunstancia, puede hacerte ver de otra manera, con otra perspectiva, tu vida, tu futuro, cómo te puede cambiar en un instante todo lo que tu planteamiento de vida, el planteamiento que has tenido.
Uh-huh. El corto, Álvaro, es un pequeño drama así oscuro en el que se cuenta una historia trágica y potente, ¿no? ¿Te sientes cómodo en este tipo de temas? ¿Te gusta esta temática, este género?
Sí, yo me siento cómodo en este tipo de temas. De hecho, el drama es el género que a mí más me gusta. Y a mí siempre me ha gustado. En los cortometrajes que hago pienso que es para denunciar algo, no contar una historia sin más. Entonces, en este tipo de temas me siento bastante bastante cómodo porque llegan al espectador, consiguen transmitir algo y consiguen crear un sentimiento, ¿no? Una emoción respecto a ese tema, no contar una historia sin más y simplemente como mero entretenimiento.
Bueno, en La Caja de Inocencia vemos que hay pocos actores, bueno, concretamente tres.
Sí.
Hay una localización. Sí. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Fue muy preparado? ¿Fue fácil? ¿O qué fue
si
lo más complicado?
Si te digo la verdad, se hizo todo en 3 semanas. Pero desde la elaboración del guión hasta el rodaje. Final. Luego la postproducción fue una semanita, 2 semanas más, porque fuimos quedando de tarde en tarde. Uh-huh. Pero fue todo muy, muy rápido. Uh-huh. Muy rápido. O sea, en el guión es lo que más tiempo nos llevó. Realmente el rodaje fueron 3 días, ya que es una localización, como tú has dicho, 3 actores, es algo muy sencillito. Uh-huh. O sea, fue muy rápido todo, en tres semanas se realizó todo, se gestó todo el proyecto.
Uh-huh. Álvaro, has trabajado también en otros cortos, como Y la muerte lo seguía, en el que hacías de ayudante de dirección de Ángel Gómez, no sé si me equivoco.
No, de jefe de producción.
De producción, vale. Perdón, ¿crees que están saliendo buenas producciones de cine alicantino? ¿Hay talento aquí?
Sí, hay talento, lo que pasa es que no hay oportunidades. Talento hay, yo creo que talento hay bastante, aunque en el caso del Ángel Gómez, él es cireño, pero bueno. Uh-huh. Pero vamos, ahora está viendo el cortometraje de David Valero, el largometraje de David Valero, por ejemplo, que está con candidaturas a los Goyas y uh-huh. potencial hay, el caso hay que explotarlo.
Uh-huh. Bueno, no, me gustaría saber cuál crees que es el camino que es bueno para seguir, para poder llegar a ser un director. O sea, como ha dicho José ahora, has hecho de ayudante, bueno, de jefe de producción, también has hecho ayudante de dirección que otros muchos cortos.
Sí.
¿Crees que es bueno ir por ahí, por esos caminos, ir practicando, ir haciéndose con el mundo? ¿O crees que lo mejor es lanzarse directamente al mundo de la dirección?
El camino que yo seguí yo realmente no lo sé, o sea, no estoy empezando y tampoco te puedo decir. Pero realmente yo creo que para empezar, para contar con gente para tus proyectos, primero también tienes que colaborar con la gente. Uh-huh. Para recibir tienes que dar. Uh-huh. Y yo creo que no hay ningún camino en concreto, simplemente es que persigas lo que te guste y que no tires por la borda cuál es tu meta y ya está.
Uh-huh. Y bueno, ya abordando ya casi para finalizar un tema más de actualidad, esta mañana en Buenos Días UMH, hablábamos con una compañera, con Rocío Fernández, que sí. Es de la titulación de montaje de allí, de Ciudad de Luz. Bueno, tú eres estudiante sí. De grado en Ciudad de Luz.
De grado, sí.
Y bueno, pues nos comentaba todo este tema que ha habido de que ahora la Escuela de Cine pues no aseguraba la finalización de sus estudios durante este curso. ¿Tú como alumno de grado os han informado de algo?
No nos han informado absolutamente nada. Yo leí ayer una noticia justo de en la que se decían eso, que no se sabía si se iba a poder finalizar el curso, cómo está, y no tengo ni idea. Estábamos pensando de que nos digan algo, de saber, porque por lo menos yo estoy en cuarto, yo este año termino ya. Claro. Y yo por lo menos tengo la intención de poder terminar la carrera. Sí. Ya yo lo siento por los que siguen ahí, porque creo que el año que viene eso no se va a mantener en pie. Sí.
Bueno, pues esperamos que todas...
Es duro que diga que sea así, ¿no? Que
es muy duro porque vamos a ser un proyecto que podría haber salido muy bien y lo que ha quedado.
Es increíble, tú compartirás conmigo. Bueno, yo he pasado y Víctor, que está aquí conmigo, sí. Los mejores años que había en Ciudad de Luz. O sea, yo me acuerdo primero cuando estábamos nosotros que aquello estaba a rebosar de gente, que incluso la cafetería
mucha vidilla.
Incluso cuando yo entré, estaba lleno.
Y creo que todos pensábamos que podía ser la gran cantera de los grandes estudios que se estaban planificando, claro. Que podíamos ser la nueva generación.
Debía ser así, exactamente.
Además lo planeaban así. Me acuerdo que en la cafetería, es que Richie, que era entonces camarero, se olvidaba de cobrarte porque estaba saturado de gente. Y es que el martes pasado, que fui a una tutoría, no tenían ni una cerveza, ni un triste pincho de tortilla, ni para hacer un bocadillo.
Con suerte te puedes comprar un croissant.
Sí, es que también. Pero bueno, pues esperamos que estas noticias se solucionen siempre de la manera más positiva y te deseamos mucha suerte para el próximo corto, para ese proyecto final y que sigas rodando más cosas y sigas invirtiendo dinero en este tipo de cosas que hacen falta.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros.
Nosotros.
Hasta luego a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Vamos a seguir aquí en el contraplano y vamos a hablar de más cine. Bueno, pues este fin de semana hemos ido al cine, ¿verdad?
Hemos ido. Yo he ido, no sé.
Sí. Yo también.
Los tres que estamos aquí en la tertulia hemos ido.
Bueno, Víctor, ¿qué has visto?
Pues yo he visto Consejero de Ridley Scott.
¿Y qué tal? Porque he visto que la crítica...
La crítica no se ha portado especialmente bien, pero a mí, sin embargo, sí que me ha parecido una película muy, muy destacable, muy intrépida, una peli muy valiente y que se sale totalmente de la filmografía de Ridley Scott. De hecho, es la película menos correcta del director. O sea, él hace un viraje totalmente al lado oscuro y narra, pues, digamos que como hace un retrato psicosocial de los personajes que protagonizan el mundo de Lampa. No sé si me explico. O sea, mejor ha quedado un poco rebuscado lo que he dicho, pero...
No, pero ha quedado muy crítico, ¿no?
Muy crítico, ¿no?
Sí. A mí me ha gustado mucho.
Muy de calles y no de fotogramas.
Exacto, demasiado especializado. Eso, que es una película que va tanto a odiar como... Que la gente va a odiar como va a amar. O sea,
¿Y qué tal Bardem y Penélope Cruz?
Extraordinario. La verdad es que el reparto fantástico. También destacar la labor de Fassbender, que va a ser de los grandes en los próximos años. Y nada, es...
Bueno, dentro de nada lo vemos también a Fassbender en la película 12 años de esclavitud de Steve McQueen. Tengo un montón de ganas de verla, que se estrene ya. Se estrena, no sé si el 13 de diciembre, puede ser, la semana que viene. Espero poder ir ese fin de semana a verla.
¿Y tú, José, qué has visto?
Yo he visto La vida de Adele.
Ah, ¿no he visto Frozen?
Yo he visto La vida de Adele. Yo quería ver Frozen, bueno, sí, pero el caso es que yo este fin de semana lo pasé en Barcelona y entonces tenía la opción de ver La vida de Adele en versión original, que aquí no iba a estar... Y dije, bueno, Frozen la puedo ver a lo largo de las navidades seguramente y con más... No iba a ir solo a ver Frozen, es un poco triste ir solo a ver Frozen. Es como, no sé, no me gusta.
¿Qué te pareció la peli?
Vi La vida de Adele y me enamoré de Adele Exarchopoulos. Pero totalmente, la gente, no sé, es verdad. Yo desde aquí declaro mi amor absoluto a esa mujer, a esa actriz. Sí. ¿No? Me enamoré de la película. Yo creo que es un viaje a través de bocas. Hay muchos... Sí, hay planos muy cerrados continuamente de la cara de Lea Seydoux y de Adele.
Muy sexual.
Y muy sensual. Bueno, es la película sensual, pero aparte es una historia de amor entre dos chicas, pero que no tiene nada de reivindicación, de que reivindique ningún acto de homosexualidad. Simplemente es una historia de amor genial, una historia de amor que te cautiva y que te lleva desde el inicio, ¿no? Desde la primera contacto hasta el final y cómo Adele se transforma y Adele va viviendo, se hace una mujer y va viviendo esa historia. A mí me pareció increíble la película, me enamoró totalmente, tanto la película como sobre todo la actriz. Y ahora han hecho una cosa muy rara, han hecho una campaña publicitaria para no sé qué marca, Adele y Lea, y es fatal, es horrenda, no tiene nada que ver con la película. Van así como de stars, de la moda.
Muchas veces la publicidad prostituye un poco el cine.
Como, ¿no?, de Miley Cyrus, ahí sí. Van con unos vestidos muy raros y no me gustan nada. Prefiero a la Adele, que come espaguetis y se mancha de salsa boloñesa, me encanta. Alejandro, tú sí que has visto Frozen, ¿no?
He visto Frozen, que, bueno, pues la película que Disney ha apostado este año para Navidades, una película muy fría, pasa mucho frío. Pero
sí, ¿no? Ponen ahí que climatizan la sala para...
Tienen 4D.
Hacen 4D.
Y bueno, pues una historia que no deja de ser un cuento de princesas de hadas, pero que me gustó bastante el final. Y me gustó bastante el final porque no es el típico final Disney de estos que empezaban con princesas. Yo creo que está un poco influenciado, aunque no tenga mucho que ver, con Romper Ralph. No influenciado, sino influenciado en la idea de vamos a hacer un final que sea happy ending, pero que nos trastoque un poco.
Bueno, yo ya lo comenté, supongo. Bueno, dime, ¿qué? ¿Tuviste Enredados, la película de Rapunzel? ¿La has visto?
La empecé, pero no la acabé.
Vale, hay mucho musical en la película, sí, de Frozen, hay muchas canciones. Muchísimo. Sí.
O sea, todos Disney creo que peca un poco de eso, de vez en cuando.
Ya, pero no estaba pecando, o sea, estaba pecando mal últimamente, sí, por sí, así sí decirlo. Entonces yo creo que desde Tiana y el sapo, que también es una película muy musical, luego Romper Ralph no lo es, pero... Pero Enredados sí, y Frozen, yo tengo la esperanza de que sí, a mí me gusta. Yo veo Aladdin y yo me lo paso teta, y veo El Rey León y me lo paso más teta aún. Entonces, a mí me encanta esta... que no sé si la música... No la hace Alan Menken, la hace Christopher Beck, pero bueno, como si la hiciese, ¿no? Que siga en ese ritmo, sí, musical, y me encanta. No sé.
Es muy... La canción es muy Operación Triunfo, la verdad. A mí me da la sensación, bueno, de estar en Operación Triunfo. Eso sí, toda la sala llena de niños, o sea, increíble.
No, ¿te imaginas una sala llena de abuelos, madre, viendo mía, Frozen? Sería un concepto extraño. Hay algo que no...
Una dimensión paralela.
Sí, que no, sí, añadir que la semana pasada el personaje, este muñeco de nieve, de cuyo nombre ahora no me recuerdo...
Lo pusiste verde, si lo recuerdas. Sí. Olaf, dijiste
no,
que...
Olaf, exactamente. Que no me acaba de gustar tanto como, por ejemplo, te puede gustar Mushu en Mulan, u otros personajes, pero sí que te hace gracia. Te hace un poquito de gracia. Porque, no sé, además él mismo lo dice, yo no tengo cerebro, ni cráneo, así dentro de la película. Entonces yo creo que es la simpatía que puede despertar, pero no llega a ser tan grande como otros secundarios que acompañan a los protagonistas en otras Disney.
Ojo que Jordi Costa en Fotogramas dice que Olaf es como el genio, ¿no? Que es tan carismático como el genio de Aladdin, ¿eh? Como,
pero el genio, a diferencia del genio, es inteligente, es un tío inteligente.
Hombre, el genio hace referencias a Woody Allen, el genio.
Joder.
El genio es una cosa que yo vi a Aladdin y claro, no la pillé, pero luego la revés otra vez.
Brutal.
Y el genio hace de Woody Allen y dices, ostras.
A mí la tercera parte me parece muy ingeniosa, creo que era la comparación con lo de Alibaba y el...
Sí, bueno, la tercera parte...
O sea, pero ya, que ahí ya el genio ya es playa del todo y ya me dice referencias cinematográficas, pero por un tubo.
Hablé de la tercera parte, sí. Luego te paso un post que tengo en el blog que te va a hacer gracia.
Genial.
La tercera parte.
Y ya casi para acabar el programa, vámonos con los estrenos de esta semana. Bueno, esta semana tenemos muchas películas de qué hablar. Concretamente vamos a hablar...
Tenemos muchas películas y algo de tiempo.
Es increíble.
Es raro, ¿eh?
Vamos a hablar de la apuesta cinematográfica española, la primera. Tres bodas de más. Otra vez vemos a King Gutiérrez de la pantalla. Tres bodas de más, protagonizada por Inma Cuesta, y en la que veremos pues a Paco León haciendo de Vasco y a Berto Romero también, ¿no? Vamos a escuchar el corte de Tres bodas de más.
No sé, Ruth, yo necesito una chica que me dé un poquito más de caña. Yo no puedo seguir con esta relación.
Bueno, a lo mejor lo podemos hablar en otro momento, ¿no?
¿Quién es Miquel?
Mi ex.
Opa, chavales, si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda.
Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar.
Si tú estás contento, contenta...
Que te tengo que contar una cosa súper importante.
Espero que no sea que te vas a casar, porque llevo un día...
¿Pero quién te lo ha contado?
¿Una mierda de boda?
Te espera una temporada movidita. Deberías ir.
Ni de coña.
Bueno, pues esta comedia romántica, ¿no? De bodas.
Sí, yo, bueno, cuando estuve en la Bicine fue Javier Ruiz Caldera a presentar junto con Carlos Areces, que le daban un premio a Carlos Areces, y estaba allí Javier Ruiz Caldera y presentó Tres bodas de más, presentó el tráiler, y bueno, dio la opción de participar al público, de preguntarle algo. Y bueno, sobre la película, yo no había visto el tráiler ni nada hasta ese momento, y a mí me gustó el tráiler, me gustó que estuviese Berto Romero, que a ver qué tal como actor, ¿no? No lo hemos visto, bueno, salen como todas las mañanas, la película de Tony Nievas, y entre boda además, no sé ese registro, no sé cómo, me llama la atención, ¿no?
Sí. También es verdad que ha interpretado a una caterva de actores, o sea, de personajes muy, muy famosos en Buenafuente, y desde Freddie Mercury hasta Walt Disney, se maneja bien en el registro.
Tengo que destacar cuando imitó a Eva Braun, la mujer de Hitler. Bueno, ese es buenísimo.
Brutal.
Ese sketch es buenísimo.
Sí, bueno, habrá que ver cómo le pasa, porque hay otros actores, por ejemplo Joaquín Reyes, que sí que empezó haciendo comedias, ¿no? Y como que ahora se ha diluido un poco, quizá porque ha tenido otros proyectos y otros trabajos, pero que no acaba de cuajar más allá del papel mero cameo de soy Joaquín Reyes y salgo aquí diciendo la chorrada que dice Joaquín Reyes. No sé cómo saldrá, ¿no? De todas formas, Inma Cuesta y King Gutiérrez para mí sí que tienen una química muy buena, y bueno, la portada esta de Fotogramas que salen los dos ahí y tal, a mí me llaman mucho, son dos personas que me atraen para ir a verlos al cine. Y la película Promoción Fantasma, que es la anterior de Javier Ruiz Caldera, sí que me gustó, y no sé, espero que esté también. Yo es que soy muy de gustarme todo.
Es muy Fotogramas. Vamos con la siguiente película, un thriller de acción estadounidense protagonizado por Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Plan de escape.
Soy el alcaide Hobbs.
Hobbs y el alcaide Marsh.
No hay ningún alcaide Marsh.
¡Vas a necesitar amigos! ¡Largaos!
¿Qué hacías antes de entrar aquí?
Me dedico a fugarme de prisiones.
No parece estar listo.
Tú tampoco.
Los que te pagaron para entrar aquí quieren que te quedes para siempre.
Ray ha desaparecido.
Nombre en clave en la tumba. Ray está allí. ¿Dónde está?
Bueno, pues esta película, ya hemos dicho, con estas grandes antiguas viejas glorias, Stallone y Schwarzenegger, pues...
Bueno, vuelve Gobernator, ¿no?
Yo creo que ya esta gente acá, aquí, ya son un poco ya de mayores, ¿no? Sí. Ya nos hemos reído de nuestra forma de hacer acción en Los Mercenarios, ya nos hemos reído nosotros mismos.
Aún así, a mí me encanta verlos en pantalla. Yo me crié con las pelis de acción de los 90 y para mí es una delicia. Yo no puedo dejar de consumir esto.
Yo, sin embargo, nunca he tenido especial amor por el cine de acción en general, y bueno, y por Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone me dan un poco igual. Los considero también ya un parte de la cultura pop de hoy en día, de nuestra cultura y de una imagen, un icono, son muy icónicos. Y bueno, habrá que ver qué nos espera con Plan de Escape.
Y ya, bueno, pues la última opción que os podemos traer hoy, además de que hay muchas más, como The Weeknd, La Jaula de Oro y muchos picos de animación, que hemos visto que hay mucha animación, que se han esperado a estrenarse después de Frozen, para no hacerle sombra. Pues Carrie, esta película.
La bondad de nuestro Padre con su luz nos calmará, y a su vez Él nos protege.
Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo.
Hacía tiempo que no se hacían películas de miedo, ¿eh?
Qué mal rollo. ¿Que Carrie la habéis visto, la película,
sí,
de Brian,
sí,
de Palma?
Sí, es un clásico de culto, por supuesto. Y no me ha hecho especial gracia que hagan un remake, pero bueno.
Es que esto de los remakes, la semana pasada hacían un remake de una película de hace un año, que era Starbucks, y ya han hecho menudo fenómeno. No sé, esto de los remakes nunca, siempre son innecesarios, desde mi punto de vista. Pero bueno, aquí está Julianne Moore y la joven actriz Chloe Grace, que por lo que he leído es mucho más personal, es un Carrie mucho más personal, que renuncia un poco a esa espectacularidad y esa sangre.
Yo pienso que Carrie es una película muy heredera de su tiempo, de esa artesanía a la hora de hacer cine de terror y tal, y no le veo el sentido con la tecnología digital actualizarlo, ¿no? En fin.
No sé, aquí en realidad es eso, que hay mucho más personal, son historia más personal, más, es que estoy repitiendo personal porque no tengo ni idea, voy a ver qué me voy a ver, no sé.
Bueno, pues vamos ya a despedirnos, ya no queda más tiempo en este contraplano de hoy. Teníamos un corte, pero es que no da tiempo, José, tío, no da tiempo. Muchas gracias, Víctor, por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
José.
Yo estoy enfadado, me voy a mi casa. Lo voy a subir a Twitter ahora.
Muy bien, tenemos un corte para despedir a Paul Walker, de que lo despedíamos ayer de ese trágico accidente. Pero no queda mucho más. Hasta luego, José. Nos vemos el lunes de la semana que viene, otra vez aquí en El Contraplano, en Radio UMH.